Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos desde Montevideo. Los saludan Federico Jurkovic y Karen Todorov.
¿Cómo están? Bienvenidos. Entramos al Big Bang con Cecilia Osorio.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
La desaparición de especies es un tema que siempre preocupa. Hace unas semanas hablamos de la sexta extinción que está en proceso. Sin embargo, parece que no siempre estos casos son irreversibles.
Vamos a hablar de una especie en particular hoy, ¿no, Cecilia?
Sí, hoy vamos a conocer al pecarí de collar, un pariente de los cerdos que hace 100 años corría por las praderas uruguayas. Este animal de pelaje marrón, hocico rosado y grandes colmillos habitaba las zonas del litoral y el este de Uruguay.
Es una especie en extinción que se ha logrado recuperar. Contanos un poco más.
Sí, desde hace pocas semanas volvió a pastar en tierras uruguayas, ya que 100 ejemplares de esta especie fueron reintroducidos a través de un proyecto de preservación. Esta iniciativa forma parte del bioparque Bopicuá. Las especies presentes en este establecimiento fueron seleccionadas en base a su estatus poblacional, priorizando las amenazadas de extinción.
Y la pregunta del millón, ¿cómo hicieron para recuperarlo?
En su caso, el trabajo incluyó distintas etapas: la recuperación de la especie, su reproducción y posterior reincorporación en el ecosistema. Para conocer más de este proyecto, conversamos con Juan Villalba, naturalista y coordinador del bioparque Bopicuá.
Hace ya 17 años atrás se creó el bioparque Bopicuá. Bioparque que ocupa 150 hectáreas, se encuentra ubicado en el departamento de Río Negro y tiene por objetivo básico la cría en cautiverio de especies de la fauna autóctona, particularmente de la que está amenazada de extinción, con el objetivo de reintroducirla en la naturaleza, en las áreas protegidas que tiene la empresa Montes del Plata. Particularmente, o eventualmente pueden ser otras, pero todo esto es un proceso que no lo hacemos nosotros por motu propio, sino en coordinación con la autoridad correspondiente, que en este caso es la DINAMA. Es un proceso que se inició, ya digo, hace 17 años, se hizo una selección de especies a criar en condiciones de cautiverio, a las cuales se incorporó también desde casi sus inicios el pecarí, con una peculiaridad, que el pecarí habitó el territorio uruguayo, pero hace más o menos unos 100 años se extinguió. El resto de las especies que criamos son especies que todavía se encuentran en el territorio nacional, y la idea es reforzar las poblaciones o restaurarlas donde se han extinguido. Pero el caso del pecarí es una especie que estaba extinguida, por lo tanto tiene un plus importante para la conservación, porque estaríamos restableciendo, ayudando a restablecer la biodiversidad original que tuvo Uruguay.
Le preguntamos a Villalba si se conoce la causa de la extinción. El naturalista nos comentaba que la hipótesis es una confluencia de factores.
No tenemos una certeza total, pero sí uno presume que incidieron varios factores. Uno de los principales es que lo mismo que pasó con los pueblos originarios, ¿no? Digamos, los europeos trajeron ellos y sus animales enfermedades desconocidas en nuestro continente. Tal caso clásico de la gripe que causó estrago en las poblaciones originarias del continente. En el caso de los animales, cuando trajeron vacas, ovejas, cerdos domésticos, estos animales traían enfermedades como la aftosa, y eso causó un enorme impacto en la fauna autóctona, que no estaba inmunizada contra esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, no solo el pecarí, sino el venado de campo, que era un ciervo muy común en las praderas uruguayas, quedó disminuido a menos de 1,000 ejemplares, entre otras causas por la aftosa que le transmitió el ganado doméstico. Y con los pecaríes ciertamente debe haber tenido incidencia, porque también pueden llegar a contraer aftosa, ¿no? Entonces, ese es un factor. Otro factor que ciertamente debe haber tenido incidencia eran las enormes jaurías de perros cimarrones que habitaron la campiña uruguaya hasta avanzado el siglo 19, ¿no? No nos olvidemos que hubo que hacer enormes cacerías de perros porque diezmaban, y bueno, obviamente la fauna, pero también la ganadería, y atacaban a las personas. Es decir, era una realidad del campo uruguayo. Perros que trajeron los españoles, que luego quedaron libres, abandonados y se asilvestraron, y formaron enormes jaurías que diezmaron al pecarí y otras especies.
¿Y cómo hicieron para reincorporarlos?
Según nos comentaba Villalba, la reproducción la lograron a partir de ejemplares de Argentina y Paraguay.
De ejemplares que originalmente fueron de Paraguay y de Argentina, es decir, que son los más cercanos a Uruguay. Por lo tanto, desde el punto de vista de especie y subespecie, y además desde el punto de vista genético, tendrían que ser los más próximos, los más cercanos a Uruguay, porque el pecarí de collar tiene una amplísima distribución que va desde Argentina hasta el sur de Estados Unidos. Y en esa amplísima distribución, obviamente, se dan variaciones geográficas. Si bien es la misma especie, pero a veces tienen cambia de tamaño, algunos son más claros, otros son más oscuros. Entonces, procuramos ejemplares de zonas aledañas a Uruguay o vecinas a Uruguay, con el objetivo de que fueran lo más cercanos posible a los que habitaron nuestro territorio, ¿no? A partir de 6 ejemplares se inició la cría controlada, y llegamos al presente con una población cercana a los 400 animales.
El pecarí de collar vive en manadas de hasta 50 ejemplares. El naturalista nos dijo que su reincorporación puede ser considerada un éxito, ya que el periodo de gestación es de 145 días y raramente tienen más de una o dos crías.
Es todo un éxito porque el pecarí, a diferencia de los cerdos domésticos o los jabalíes, tiene únicamente una o dos crías por parición, mientras que las otras especies de cerdos tienen 10 o 12 crías, pueden llegar a tener 10 o 12 crías. El pecarí tiene una o dos y tiene dos pariciones anuales, es decir, tiene un máximo de 4 crías por año, mientras que hoy, como dijimos, otras especies pueden tener una cantidad muy superior. El pecarí es un animal cercano a los, es un cerdo salvaje, pero que evolucionó independientemente de los jabalíes y de las otras especies de cerdos, aislado en el continente americano, lo cual ha llevado a que a lo largo de los millones de años de la evolución que tuvo la especie, se separó, digamos, desde el punto de vista genético, mucho de los cerdos domésticos y de los jabalíes, al extremo de que hoy en día se encuentran en dos familias diferentes, no se hibridizan, no se cruzan entre ellos, lo cual nos habla de la lejanía desde el punto de vista genético que tienen estas especies. Porque, por ejemplo, el jabalí es el ancestro silvestre del cerdo doméstico y, por lo tanto, es factible, como lo saben muchos, que se cruzan frecuentemente jabalíes con cerdos domésticos. En el caso particular del pecarí, no es posible porque han evolucionado en aislamiento de las especies euroasiáticas dentro del continente americano. E incluso el tamaño es muy distinto. Mientras un jabalí puede superar los 100 kilos de peso, un pecarí adulto pesa entre 30 y 40 kilos.
También existen otras características que lo hacen diferente, como por ejemplo los hábitos alimenticios.
El jabalí tiene una dieta omnívora, es decir, que además de vegetales consume carne, lo cual lleva a que a veces ocasiona perjuicios a la ganadería, particularmente ovejas y terneros. El pecarí es estrictamente vegetariano, consume frutos, raíces, tubérculos, pasto, vegetación y a veces quizás algún pequeño invertebrado, un caracol, una babosa que va en el pasto, pero no más de eso, ¿no? Tiene una serie de diferencias, tamaño, hábitos alimenticios, hábitos de actividad. El pecarí es un animal diurno, mientras que los jabalíes desarrollan su actividad básicamente en la noche. Viven en grupos pequeños, forman grupos de 5 o 6 ejemplares. A veces pueden llegar a números mayores, pero en general los grupos de pecaríes andan en el eje de 5 a 6 animales. Y bueno, básicamente son esas las diferencias que tienen con el jabalí.
Comentaba Cecilia que hace unas semanas 100 ejemplares de pecarí fueron reintroducidos a los campos uruguayos.
Sí, teniendo en cuenta que estaban en cautiverio, Uno de los cambios fue adaptarlos a una dieta silvestre, ya que se alimentaban con ración. Este proceso llevó 2 años y también incluyó la realización de controles sanitarios.
No es decir, vamos a soltar y le abrimos la puerta del corral y salieron. No, hay todo un trabajo intenso de 2 años, por lo menos, que comprendió todo un seguimiento sanitario de los animales realizado por profesionales de la Facultad de Veterinaria y de Sanidad Animal, que estuvieron realizando controles para constatar que el estado de salud de los animales era muy bueno. Es decir, no eran portadores de ninguna enfermedad. Ese es un tema importante porque cuando uno libera un animal silvestre al medio natural, tiene que garantizar eso, que no tenga ninguna enfermedad que a veces pueden contraer en el cautiverio y luego esa enfermedad se esparce en la naturaleza y puede causar estragos, como ha pasado en algunos países donde no se han tomado las providencias sanitarias de vida. Entonces, nosotros estuvimos con estos profesionales trabajando para someterlos a una serie de controles. Se realizaron pruebas, por ejemplo, para brucelosis, aftosa, tuberculosis, parásitos externos, parásitos internos, de forma tal de tener la certeza de que los animales que iban a ser liberados estuvieran en excelente estado de salud y no fueran una amenaza sanitaria para la fauna y para las especies incluso domésticas.
También hicieron un trabajo con las comunidades vecinas para sensibilizarlas respecto a lo que implica la liberación de estos animales. Pese a este trabajo, un grupo de cazadores furtivos con armas y perros intentaron cazar a estos animales.
Lamentablemente, acá se dio. Nosotros, en nuestro programa de reintroducción, que lo hemos discutido y analizado con la Dinama, lo preveíamos, que ciertamente era inevitable que ocurrieran hechos de esta naturaleza, no en la forma brutal que nos tocó verlo, porque los individuos que practicaron estas cacerías furtivas se grabaron y mostraron ahí, bueno, en la forma terrible con los perros y en la forma que mataban los animales. Tuvo una incidencia menor en la población reintroducida porque felizmente las autoridades, es decir, la DINAMA, la policía y el Poder Judicial actuaron rápida y eficazmente. Quizás como nunca se había dado en nuestro país, una conjunción de esfuerzos de estas tres autoridades. Es decir, la DINAMA como responsable de conservar la biodiversidad uruguaya, la policía como órgano de contralor y la justicia para procesar a los infractores. En este caso es un maravilloso ejemplo de que cuando las cosas se quieren hacer bien, se pueden hacer, y eso tuvo un efecto interesante porque tuvo una amplísima difusión. La brutalidad de las imágenes de la cacería despertó una gran indignación general que se vio en las redes sociales o en las cartas de lectores en los diarios, y una amplísima difusión. A mí me comentaron algunos periodistas que en esos días la noticia esta de los pecaríes superó a otros que eran también de muy alta atención pública.
Hasta aquí la entrevista a Juan Villalba, naturalista y coordinador del Bioparque Bopicuá de Uruguay, sobre el pecarí de collar, un animal de reciente recuperación en esta zona.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿En qué están las redes sociales? Ahora les contamos.
Twitter.
En España, el caso de una madre que se fugó con sus 2 hijos para evitar que estos regresaran con su padre a Italia es tendencia en Twitter. La mujer se llama Juana Rivas y desde el 26 de julio estaba desaparecida junto a sus pequeños. Rivas ha dicho en mensajes enviados a los medios de comunicación que durante su relación con el padre de sus hijos fue víctima de abusos físicos y psicológicos, como también lo fue su hijo mayor. Esta situación llevó a que la mujer no entregara a sus hijos el día que estaba estipulado y permaneciera sin dar señales durante 3 semanas hasta este martes 22, cuando se presentó ante la policía. Pese al pedido del abogado de su ex marido de que se quedara presa, el juez decidió otorgarle la libertad provisional. Los activistas contra la violencia de género han convertido a Rivas en un símbolo en España, un país donde las estadísticas indican que cada año mueren asesinadas unas 60 mujeres a manos de sus parejas o exparejas.
Instagram.
Como todos saben, este 21 de agosto el eclipse solar acaparó la atención de todos los medios y un día después las fotos del fenómeno coparon Instagram. El eclipse, que solo pudo ser observado en algunas partes occidentales del hemisferio norte, obviamente ha sido el más fotografiado y documentado hasta la fecha, gracias a que vivimos en la era de las redes sociales.
Yo he visto alguna de esas fotos, no pude el eclipse, y son realmente maravillosas.
Espectaculares. Los videos también.
También.
Muy buenos. Entre las publicaciones más comunes figuran personas que se reunieron específicamente para verlo y otras que compartieron increíbles fotografías, desde las más amateurs hasta las más profesionales. Asimismo, muchos usuarios incluso celebraron lo que en inglés llaman el photobomb, es decir, la acción de entrometerse en una foto para molestar o gastar una broma a otra persona.
Mire usted, el eclipse da para todo.
YouTube. En YouTube se ha vuelto viral un experimento social llevado a cabo en Bruselas, Bélgica, en el que se muestra la reacción de la gente cuando una mujer es visiblemente acosada en espacios públicos.
Me parece que es una serie que he visto las versiones latinoamericanas y son muy interesantes.
Bueno, en este video se ve a una joven en el metro, específicamente cuando un grupo de varones le empieza a gritar provocaciones en francés, uno de los idiomas oficiales del país. Si bien otras personas están presentes, nadie hace nada. La joven, incómoda, se levanta y se pone a caminar de un lado a otro en largos segundos mientras los muchachos le siguen diciendo lo bella que es hasta que llega su tren. La idea de este proyecto consiste precisamente en provocar una reflexión en las personas respecto a ocasiones que pueden pasar desapercibidas o ser conscientemente ignoradas.
No soy muy amiga de estos experimentos, te digo. No.
Bueno, los realizadores del proyecto explicaron que querían reproducir ciertas situaciones a través de cámaras ocultas para sensibilizar al público sobre estos hechos, pero también darle una clave adicional de lectura gracias a los especialistas que intervienen en cada video.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Una mujer encontró en una zanahoria un anillo perdido durante 13 años.
No quiero ni preguntar dónde encontró la zanahoria.
Bueno, esto sucedió en Alberta, Canadá. Mary Grams, la dueña, había perdido su anillo de compromiso en 2004 en el jardín de su casa y más de una década después apareció incrustado en una zanahoria que creció en la misma tierra, Federico.
Me lo contestó sin preguntar, menos mal.
El hecho que fue informado por la emisora pública CBC llenó de alegría a la mujer. Su esposo le había entregado la sortija en 1951 al pedirle matrimonio. Según el medio, cuando lo perdió no le dijo nada a su cónyuge, ya fallecido, y lo reemplazó por otro.
Por otro anillo.
Por otro anillo, exactamente. Ahora Grams está de parabienes, ya que puede ostentar nuevamente su regalo de compromiso y aseguró que continuará utilizándolo, ya que aún le queda bien.
Muchas gracias, Cecilia.
Big Bang. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.